Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Finis Mundi, de Laura Gallego García. Es una novela juvenil de aventura histórica con elementos de fantasía, ambientada en la Europa occidental de finales del siglo X. La historia comienza en Francia, en el año 997, cuando Michel, un monje cluniacense de 14 años, conoce una revelación atribuida al ermitaño Bernardo de Turingia. La humanidad desaparecerá al llegar el año 1000 si nadie logra invocar al espíritu del tiempo. Para hacerlo, deben recuperarse tres ejes del tiempo, objetos dispersos cuya reunión sostiene simbólicamente la rueda del tiempo. En su recorrido, Michel cuenta con Matthews, un juglar experimentado, y con Lucía, una joven gallega decidida a ejercer un oficio reservado socialmente a los hombres. Ganadora del premio El barco de vapor en 1998 y primera novela publicada de la autora. La obra emplea una premisa de cuenta regresiva para acercar al público joven a los miedos milenaristas, las jerarquías y los desplazamientos de la Edad Media. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la profecía del año 1000 convierte el miedo medieval en un conflicto narrativo concreto. El punto de partida de Finis Mundi aprovecha una inquietud históricamente asociada, aunque a menudo simplificada, al cambio de milenio el temor a un final inminente del mundo. Laura Gallego no presenta esa creencia como un estudio histórico exhaustivo, sino como el motor de una aventura. La profecía conocida por Michel fija una fecha límite precisa y transforma una preocupación colectiva en una tarea verificable: recuperar los tres ejes del tiempo antes del año 1000. Esta estructura da dirección a la novela, porque cada desplazamiento, alianza y peligro se mide contra el avance del calendario. También permite que el joven protagonista se enfrente a una cuestión que excede su experiencia personal. Michel no parte como un héroe formado para la acción. Su decisión nace de la responsabilidad que siente ante un conocimiento que otros desconocen o desestiman. La amenaza apocalíptica cumple además una función temática. Expone cómo el miedo puede organizar conductas, alimentar interpretaciones religiosas y volver vulnerables a las personas ante quienes afirman poseer respuestas absolutas. Sin abandonar el tono de aventura, el libro contrapone la aceptación pasiva de un destino anunciado con la necesidad de actuar. Así, la profecía no solo justifica la búsqueda de objetos mágicos, plantea si el futuro debe asumirse como algo inevitable o si las decisiones humanas pueden modificarlo. En segundo lugar, la búsqueda de los tres ejes del tiempo articula un viaje por la Europa medieval. La misión de reunir los ejes del tiempo ofrece a la novela una forma de relato de viaje y de búsqueda. Los artefactos no son meros premios intercambiables, cada uno representa una condición necesaria para invocar al espíritu del tiempo. De modo que el objetivo no puede resolverse mediante un único gesto heroico. Michel y sus compañeros deben desplazarse por distintos territorios, interpretar indicios y adaptarse a entornos sociales que no controlan. Ese recorrido permite que la Europa de finales del siglo aparezca como un espacio conectado, pero difícil de transitar. Los caminos, las diferencias de estatus, la vida religiosa y las formas de entretenimiento condicionan las opciones de los personajes. La ambientación funciona mejor cuando se integra en los obstáculos de la acción, en lugar de detener la trama para convertirla en una lección enciclopédica. El componente fantástico se mantiene relativamente delimitado. Los ejes, la rueda y el espíritu del tiempo introducen una dimensión sobrenatural, mientras el marco material y social remite a un mundo medieval reconocible. Esta combinación explica parte de la accesibilidad del libro. Quien busca una aventura puede seguir una secuencia clara de metas y riesgos. Quien se interesa por la ficción histórica encuentra una evocación de época que da sentido práctico a la travesía. El viaje también amplía la perspectiva de Michel, inicialmente marcada por la clausura monástica. En tercer lugar, Michel. Matthews y Lucía cuestionan los límites impuestos por origen, edad y género. El grupo central está construido a partir de contrastes que impiden que la misión sea únicamente la empresa de un elegido solitario. Michel aporta el impulso moral y el conocimiento recibido en el ámbito religioso, pero su edad y su formación monástica limitan su experiencia del mundo. Matthews, como juglar trotamundos, aporta habilidades prácticas, conoce los caminos. Entiende cómo relacionarse con públicos diversos y representa una cultura oral distinta de los pergaminos y monasterios que rodean a Michel al comienzo. La convivencia entre ambos sitúa en diálogo dos formas de conocimiento, la lectura y la tradición religiosa, por una parte. La observación, el oficio y la experiencia itinerante, por otra. Lucía añade un conflicto social especialmente visible. Su aspiración de ser juglaresa desafía las expectativas que restringen su papel por ser mujer. La novela no convierte esa limitación en una abstracción moderna, sino en un impedimento concreto dentro del mundo que representa para participar en la aventura. Lucía debe reclamar una voz y una capacidad que otros tienden a negar. La amistad entre los tres se vuelve relevante porque no elimina de inmediato sus diferencias, sino que hace necesarias sus competencias complementarias. De este modo, la obra vincula el crecimiento personal con la cooperación. El valor no se identifica solo con combatir o afrontar peligros, sino también con aprender a escuchar perspectivas ajenas y revisar las certezas propias. En cuarto lugar, el tiempo funciona como símbolo de cambio, responsabilidad y continuidad humana. En Finis Mundi, el tiempo tiene una presencia literal y simbólica. Literalmente, la proximidad del año 1000 impone urgencia, la búsqueda debe completarse antes de una fecha determinada. Simbólicamente, la rueda del tiempo y el espíritu del tiempo desplazan la discusión desde la supervivencia de los protagonistas hacia la continuidad de la humanidad. Los ejes sugieren que el mundo no se sostiene por una inmovilidad perfecta, sino por un equilibrio que permite el movimiento. Esta idea resulta importante para leer la novela más allá de su argumento fantástico. El temor al fin del mundo surge de una visión del cambio como ruptura definitiva. La misión de Michel plantea, en contraste, que el porvenir no puede controlarse por completo, pero sí afrontarse con responsabilidad. La novela no ofrece una reflexión filosófica sistemática sobre la historia, aunque utiliza sus símbolos para cuestionar la búsqueda de certezas absolutas. Los personajes actúan sin garantías de éxito y sin acceso a una explicación total de los acontecimientos. Por ello, su decisión de continuar adquiere un sentido ético. Intervenir ante una amenaza es preferible a quedar inmovilizado por el miedo. El espíritu del tiempo concentra esa ambivalencia, pues representa tanto una fuerza superior a los individuos como aquello que depende de sus elecciones. Para lectores jóvenes, esta dimensión permite pensar la incertidumbre sin abandonar la claridad de una trama de aventura. Por último, la novela combina accesibilidad juvenil con una visión crítica de la sociedad medieval. La prosa de Finis Mundi privilegia la claridad, el avance narrativo y una sucesión de situaciones comprensibles para lectores jóvenes. Esa accesibilidad no significa que el entorno medieval sea solo decorativo. La novela muestra una sociedad atravesada por jerarquías religiosas, desigualdades de género y diferencias entre quienes poseen protección institucional y quienes viven de desplazarse o entretener a otros. Michel, Matthews y Lucía ocupan posiciones distintas frente a esas estructuras, lo que evita una mirada uniforme sobre la época. El monasterio ofrece a Michel saber y amparo, pero también lo separa de la experiencia cotidiana. La vida del juglar concede movilidad a Matthews, aunque no el prestigio de los estamentos dominantes. Lucía debe enfrentarse a restricciones ligadas a su condición femenina. La cofradía de los Tres Ojos, antagonista de la búsqueda, refuerza el conflicto al mostrar que el conocimiento y los objetos de poder pueden utilizarse con fines de dominio, no de protección colectiva. La crítica no se formula mediante largos discursos ni pretende reconstruir toda la complejidad histórica del siglo X. Se integra en los riesgos y decisiones de la trama. Esta elección es adecuada para el género, invita a considerar cómo el miedo, la autoridad y la exclusión afectan a individuos concretos, mientras conserva el ritmo de una novela de persecuciones, enigmas y viajes. Algunos lectores pueden encontrar previsibles ciertos pasajes, pero la sencillez estructural también favorece una lectura fluida. En conclusión, Finis Mundi resulta especialmente recomendable para lectores juveniles que buscan una primera aproximación a la aventura histórica con fantasía moderada, así como para quienes conocen obras posteriores de Laura Gallego y desean observar el inicio de su trayectoria publicada. También puede ser una lectura útil en contextos escolares, ofrece un argumento de fácil seguimiento, pero abre conversaciones sobre la Europa medieval, el miedo ante las profecías, la desigualdad de género, la cooperación y la relación entre destino y decisión. Su principal beneficio no consiste en proporcionar una reconstrucción académica del año 1000, sino en convertir un imaginario histórico reconocible en preguntas narrativas concretas. El lector puede advertir cómo las creencias colectivas influyen en las acciones y cómo personajes con saberes, edades y posiciones sociales diferentes se necesitan mutuamente. Frente a novelas de fantasía juvenil que construyen universos enteramente imaginarios, destaca por mantener el componente sobrenatural concentrado en la rueda. Los ejes y el espíritu del tiempo, sobre una Europa medieval relativamente cercana a referencias históricas. Frente a la ficción histórica más documental, se distingue por usar el misterio y la cuenta regresiva para sostener un ritmo directo. Esta mezcla explica su permanencia dentro de la literatura juvenil española, no exige conocimientos previos extensos, pero tampoco reduce el pasado a una simple escenografía. Aunque su planteamiento puede parecer lineal a lectores habituados a tramas más complejas, conserva eficacia por la claridad de su objetivo. El contraste entre sus protagonistas y el uso del tiempo como problema humano, además de fantástico. Si deseas apoyar a Laura Gallego, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.